Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Seguimos pendientes de los trabajos para rescatar a Julen. Dentro de unos minutos va a empezar a trabajar la perforadora que va a excavar los túneles. En Herrera en COPE, Sebastián Duarte, responsable de la empresa de perforación, nos ha contado que los trabajos son complicados.
Sí, es muy complicado. Se está intentando todo. Si hay un poco de suerte y no se pillan capas de roca, pues igual es un poco más rápido. Pero depende de lo que vaya apareciendo a medida que se perforen esos 50 metros.
Los ingenieros esperan llegar al niño hasta el niño el lunes. ¿Cuántas horas de trabajo y cuánto esfuerzo desde el pasado domingo? Pero es que lo merece. Merece la pena el esfuerzo, la dedicación. Una sola persona, un solo niño vale más que el mundo entero. Desde el pasado domingo hemos visto un gran despliegue en la zona. El portavoz del operativo de rescate en Totalán, Ángel García Vidal, acaba de afirmar que es como si Julen fuese el hijo de todos. Y es verdad, gran despliegue de solidaridad. Ayer yo subrayaba esta muestra de solidaridad que se produce en este caso y en otras tragedias. Y un oyente inteligente me comentaba ayer a través de redes sociales que los españoles somos solidarios para las urgencias, pero que luego no somos capaces de mantener el primer impulso. En cualquier caso, es bueno que haya solidaridad, es una buena noticia. ¿Pero somos los españoles solidarios o no somos solidarios? Pues lo somos a nuestra manera. La solidaridad familiar, por ejemplo, sigue siendo esencial en España. Sin la familia, sin los pensionistas, no hubiéramos podido resistir la dura crisis que hemos sufrido. ¿Y más allá de la familia somos solidarios? Pues según y cómo. Los estudios muestran que en cuanto hay que dar dinero, pues estamos más o menos en los mismos niveles que los países de nuestro entorno. Damos menos que los anglosajones, pero en pertenencia a organizaciones de voluntariado, en pertenencia a organizaciones sociales, pues estamos muy por debajo. Y en cuanto a ayudar a un desconocido, pues la mitad de los españoles dicen que no darían ayuda a un desconocido. Esto nos retrata. Somos gente solidaria, pero tenemos una sociedad civil débil. Nos cuesta trabajo integrarnos en organizaciones no lucrativas, algo que es muy común en otras partes de Europa, que es muy común en el mundo anglosajón. Es un síntoma de una debilidad social. La incapacidad para trabajar con otros, la incapacidad para tener confianza en otros. El oyente que me corregía a través de redes sociales tenía razón, aunque solo en parte. Somos solidarios, pero nos falta confianza y trabajo con los demás. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Estamos pendientes de ese sorteo de la Copa del Rey que está a punto de comenzar. Recordemos que acabamos de contar también hace unos instantes la decisión sobre la sanción al Barcelona por presunta alineación indebida. Lo sabe todo y está pendiente del sorteo también Juan Antonio Alcalá. Buenas tardes.
Aquí estamos. Buenas tardes. Ya es oficial, en efecto, como hemos contado hace 15 minutos, la jueza única del Comité de Competición, Carmen Pérez, ha rechazado la denuncia de Levante al considerar que dicha denuncia llegó absolutamente fuera de plazo. El plazo expiraba el pasado lunes. La denuncia del Levante entró esta mañana aquí en la Federación a las 9:33 de la mañana. El fallo de la jueza, leo textualmente, dice que por esa razón, por el fuera de plazo, he decidido mantener el resultado de la eliminatoria, tanto en el encuentro de ida como en el encuentro de vuelta, y mantener al FC Barcelona como equipo clasificado para la ronda de cuartos de final. Dos noticias más. El sorteo de la Copa del Rey está a punto de arrancar aquí en la sede federativa, con 8 equipos en el bombo, entre ellos evidentemente el FC Barcelona, y si el Levante quiere recurrir a la segunda instancia al comité de apelación, dicho comité se reunirá el próximo lunes en Las Rozas.
Pues vamos enseguida de nuevo hasta esa sede en cuanto comience este sorteo para darlo en directo también aquí en la tarde. Mientras tanto te cuento, gracias Alcalá, que a esta hora los taxistas ocupan la Gran Vía de Barcelona tras declararse en huelga indefinida por no aceptar la propuesta de la Generalitat en el conflicto que mantienen con los VTC. Los coches de alquiler con conductor. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues esta concentración de taxistas ya está provocando complicaciones y alteraciones en el transporte público. Son ya centenares de taxis los que tienen cortada la Gran Vía entre Comte d'Urgell y Paseo de Gracia, aunque sí se puede circular por los laterales y por las calles que atraviesan la Gran Vía. De momento no tienen claro hasta cuándo van a mantener esta protesta, hasta cuándo van a quedarse aquí. Confían en una llamada de la Generalitat que les comunique una revisión del decreto que regula las VTC. De momento, a esta hora, se repite la imagen de las protestas que ya protagonizaron los taxistas del pasado mes de julio en este mismo punto de la ciudad.
Está comenzando ya ese sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, así que volvemos con Juan Antonio Alcalá. Está también aquí Santi Duque. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Y se está sentando ya Manolo Lama.
Primera bola
tardes.
Que sí. Sale del bombo y es en concreto la del Real Madrid.
Empieza fuerte, Alcalá, el sorteo.
Vamos a ver, porque esto comienza fuerte. Recuerdo que son eliminatorias, Santi, ya para la próxima semana. Encuentro de cuartos de final, encuentros de ida la próxima semana,
Alcalá,
encuentros
mira
de vuelta
a ver si es la del
dentro
Barça.
De 15 días.
Mira a ver si es la del Barça, que podemos tener ya en la segunda noticia de la jornada, ¿eh? Imagínense que ahora mismo sale la del Barça. ¡Buf!
Es un chaval con la camiseta del Betis. Hay 8 niños con las 8 camisetas de los 8 equipos cuarto finalistas. Y el Real Madrid va a conocer su rival exactamente en este momento. El Real Madrid se enfrenta en cuartos de final. Vamos a ver si
Getafe
se desvela al Girona.
Al Girona, sí.
Girona, sí.
Real Madrid, Girona, por lo tanto.
Bien, tenemos por lo tanto ya la primera eliminatoria y el primer emparejamiento. Real Madrid, Girona. Cuartos de final de esta ronda de la Copa del Rey.
Hay que recordar que el Girona es el equipo que eliminó al Atlético Madrid, que dio el campanazo, y nunca mejor dicho, en esta ronda de octavos de final. El equipo de Eusebio Sacristán, que no perdió con el Atlético Madrid ni en la ida ni en la vuelta, 1-1 en la ida, 3-3 en la vuelta. Y que el Real Madrid, pese a que no está bien futbolísticamente, solventó la eliminatoria prácticamente en el encuentro de ida, aunque perdió la vuelta en Butarque, ganándolo en el cómputo global 3-1. Primero, se jugará en el Bernabéu, luego habrá que viajar a Alcalá, a Montilivi.
Efectivamente, el encuentro de ida, esto es un sorteo puro, ya sin condicionantes. El encuentro de ida tendrá lugar en el Santiago Bernabéu y el encuentro de vuelta en Montilivi. Aparecen ahora mismo los encargados de la extracción de la segunda eliminatoria, entre ellos el director de Relaciones Internacionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.
Y Quique Cárcel, que es el director deportivo del
Girona.
Del Girona. Recordemos que el Real Madrid no gana la Copa del Rey desde el año 2014. Las últimas 4 han sido para el FC Barcelona.
Escuchamos a ver lo que estaban hablando.
Director deportivo del Girona.
Esto que me pasa contra el Atlético de Madrid, yo creo uno de los grandes equipos de la liga. A nos toca el Madrid, la verdad que es bonito. Nosotros estamos viviendo un sueño. Estar en esta eliminatoria es histórico para el club. Y el hecho que nos encontremos contra uno de los mejores equipos del mundo, pues la verdad que nos hace mucha ilusión.
¿Qué va a decir el hombre, Alcalá? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir si le ha caído el Madrid? Primero el Atlético, luego el Madrid, dos equipos de Champions. ¿Y qué va a decir Butragueño? A ver lo que dice.
A ver. Bueno, pues
sí, ellos llevan trabajando muy bien ya mucho tiempo y obviamente va a ser un rival.
Cuando digo a Butragueño, no sé si digo a Miner o a Butragueño. Sí, digo en serio, ¿eh?
Siempre con el fair play, ¿no?
Sí, fair play. No pisa un charco, gracias, como tiene que ser.
Para los dos, muchas
bueno,
gracias.
Alcalá, ¿cómo bueno, pues están este los del Barça, que es la pregunta? ¿Están nerviosos ahí los del Barça después de conocer la gran noticia que les ha caído?
Bueno, yo creo que estaban convencidos de que es efectivamente lo que iba a ocurrir. Ya anoche, en la edición de anoche del partidazo, decíamos que si no había ninguna sorpresa, lo que iba a hacer la juez única del comité de competición era directamente alegar al tema de la falta de plazo, de fuera de plazo. Hay que recordar que el recurso de Levante ha entrado hoy a las 9:33 de la mañana, aquí en esta sede de la Federación Española en Las Rozas, cuando el tiempo límite era del pasado lunes a las 2 de la tarde. Así que, bueno, estaba más o menos cantado aplicando el reglamento de la Federación Española de Fútbol y por lo tanto vamos ya a la extracción de la tercera bola.
Segundo emparejamiento, vamos a ver.
Es una niña la que inicia este segundo emparejamiento y vamos a conocer exactamente el orden y los dos equipos se quedan emparejados en esta ronda de los cuartos de final.
Ahora sí, el Getafe.
Getafe.
Estamos teniendo algún problema con el
Bueno,
línea.
Pues deja con Alcalá, el Getafe es por tanto la tercera bola, uno de los equipos, voy a decir que ha dado la sorpresa, pero sí que es uno de los equipos que ha entrado entre los 8 mejores por el gran despliegue futbolístico de Bordalás.
Y muy copero, que jugó 2 finales consecutivas en aquellos años 2008 y 2009.
A ver, Alcalá, ¿con quién le cae?
Vamos allá, otro niño que es la mano inocente y vamos a conocer al conjunto que se va a enfrentar al equipo getafense. En concreto el Valencia. Getafe-Valencia. Tenemos ya por lo tanto dos cruces de cuartos de final. Real Madrid-Girona. Y acaba de conocerse ahora mismo Getafe-Valencia.
No me digas que no gustaría un Sevilla-Betis. Podría caer.
Podría caer perfectamente.
Puede caer,
¿no?,
un Sevilla Betis. Falta por salir la bola del Barça, la bola del Sevilla, la bola del Betis y la bola del Español. Podría caer un Sevilla Betis o un Barça Español, ¿no, Alcalá?
Exactamente, sí.
Efectivamente, quedan por salir las bolas del Fútbol Club Barcelona y del Español, equipos de Barcelona, y quedan las del Betis y Sevilla de la ciudad hispalense. Así que vamos a ver si tenemos doble enfrentamiento entre Sevilla y Barcelona o en caso de que tengamos derbis entre Barcelona Español y entre el Betis y el Sevilla.
Bueno, hay que destacar que estos partidos, recordemos, se juegan la semana que viene ya los partidos de ida, miércoles, jueves, y la última semana de enero se disputan los partidos de vuelta de cuartos de final para dejarnos ya definitivamente liquidados los cuatro equipos que van a llegar a semifinales. O sea que tenemos ya, Santi Duque, dos emparejamientos hechos, ¿no?
Real Madrid-Girona y Getafe-Valencia, los primeros partidos se jugarán en el Bernabéu y en el Coliseo. Me escuchamos a Boro, representante del Valencia.
Muy complicado, y yo veo una eliminatoria tremendamente igualada y, bueno, tenemos la ilusión de poder seguir en esta Copa del Rey.
En el año del centenario, sobre todo, ese sería grandísimo para el Valencia.
Sí, por supuesto, es un añadido más. Pero bueno, la realidad desde ahora es que el equipo tiene una opción de poder competir y intentar pasar a la siguiente eliminatoria.
Está satisfecho el Valencia. Yo creo que, hombre, no le ha caído el Madrid, no le ha caído el Barça, que son los grandes cocos de este bombo de ocho equipos, y de momento están tranquilos. Decía Alcalá que estaban también satisfechos, Pilar, la expedición, la delegación del Barça, después de saber que está su bola ahí en el bombo. Lo que pasa es que todavía no ha salido. ¿Estás tú seguro, Alcalá, que la han metido ahí?
Estoy seguro.
¿Lo has visto?
Ten en cuenta, Manolo, que ha sido la gran pregunta, Pilar, la gran pregunta desde las 9 de la mañana que hemos llegado aquí. Que, en función de qué decidiera esta jueza única del comité de competición, ¿qué bola estaría en el bombo?
O sea, que había, quizá tenía la del Barcelona, las quizá dos,
la del,
entonces.
La del, sí, sí, sí.
No,
pero
la
bueno,
del Barcelona y la del Alavés.
Sí, cuando se ha hecho el chequeo de las bolas que están entrando en cada uno de los bombos, ha aparecido la del Fútbol Club Barcelona y es una de las cuatro que quedan ahora mismo dentro de esta urna aquí en el Salón Luis Aragonés de la Federación Española de Fútbol. Queda la del Fútbol Club Barcelona, queda la del Español, queda la del Betis y queda la del Sevilla.
Vamos,
está flotando
ya
un poquitín en el ambiente el morbo de que pudiera haber un Betis-Sevilla en esta ronda de los cuartos de final. Y vamos a ver, porque ahora otras dos niñas preciosas suben de nuevo al escenario.
Porque en el momento que conozcamos el tercer emparejamiento, nos queda confirmado el cuarto. Nos falta el orden, pero tendríamos
que
confirmar.
La niña con la camiseta del Real Madrid.
Vamos ya.
Saca esta quinta bola. Vamos a por la tercera eliminatoria de estos cuartos de final de la Copa del Rey, que tiene ya dos emparejamientos y aquí aparece el Sevilla.
Bueno, como salga el Betis.
Vamos a ver que puede salir el Betis.
O como salga el
puede
Barça.
Salir el Barça.
Puede remover.
El Sevilla fue el último campeón que no fue ni Barça, ni Madrid, ni Atleti en el año 2010.
Vamos a ver, a dar a la suerte que da al
aquí
Sevilla.
Aquí está el rival para el Sevilla, la sexta bola que sale del bombo. Veremos si hay viaje a Barcelona, veamos si hay derbi. Barcelona, Sevilla, Fútbol Club Barcelona.
Vaya eliminatoria, ¿eh?
La misma
vaya eliminatoria,
¿eh? El año pasado,
que es la final que el año pasado se dio y que se jugó en el Wanda Metropolitano con victoria del equipo blaugrana.
5-0 en un partido muy duro para el Sevilla.
Hay que decir que, por lo tanto, el último enfrentamiento va a ser el que va a enfrentar al Betis y al Español, y solamente nos queda por conocer exactamente el orden, si el primer partido será en Sevilla o el primer partido será en Barcelona. Recuerdo, por lo tanto, Real Madrid-Girona, Getafe-Valencia, Sevilla-Fútbol Club Barcelona, y falta por conocer el orden en la eliminatoria entre el Betis y el Español. Estos son los enfrentamientos, los emparejamientos de esta ronda de cuartos de final de una emocionantísima Copa del Rey.
Mira, sube a Joaquín Caparrós y Guillermo Amós. No sé si Susana Guas le preguntará a Guillermo Amós, a bote pronto Alcalá, alguna reacción de la decisión de la jueza única del comité de competición. Empieza Caparrós.
Comienza con el director deportivo del Sevilla. Vaya emparejamiento. Sevilla-Barça, habla Caparrós.
Esta es la competición. Yo creo que un partido muy, muy, muy bonito y una eliminatoria abierta. El Barça es el Barça, pero también es cierto que nosotros estamos en un buen momento y va a ser dos partidos muy disputados y muy equilibrados.
El Barça, Guillermo, ya son cuatro Copas del Rey seguidas. Es
no
como
se lo pregunta.
Esto es el Barça y otro equipo más.
Creo que es un poco más. Creo que es una competición dura. Creo que todos los clubes van a por esa competición normalmente. Nosotros es verdad que vamos a por todas, no únicamente Copas, sino Liga y Champions y lo que podamos, porque es nuestra obligación. Pero sabemos que tenemos enfrente un equipo fuerte, duro, que también el año pasado le ganamos la final y que tendrán eso un poquito dentro de querer un poquito esa pequeña revancha y que tenemos, creo que el Sevilla hay que reconocer que es un gran equipo.
Joaquín, lo mejor ha sido evitar al Betis en un derbi.
Bueno, yo creo que ya en esta fase cualquier equipo estamos jugándonos ya un pase casi definitivo para llegar a una final muy bonita como es la Copa del Rey. No ha sido, bueno, tenemos más posibilidades.
Igual la revancha.
La Europa League, etcétera, etcétera.
Muy bien, muchas gracias. Gracias
no
a los
se
dos.
Lo ha preguntado.
No, yo creo no que...
Bueno, ten en cuenta también que ha sido un asunto muy delicado y que la federación en esto...
No era el momento,
también,
probablemente.
No, bueno, sí, a lo mejor sí era el momento, pero... durante la mañana y primeras horas de la tarde ha sido el momento para las reuniones del comité de competición y ahora han querido ir simplemente a un sorteo deportivo para conocer cuatro emparejamientos y alejar cualquier polémica o cualquier declaración que pudiera interpretarse de mala manera. Y lo dicho, suben ahora mismo al escenario los dos últimos niños, son ocho niños, cada uno con la camiseta de los ocho equipos cuarto finalistas, quienes se han hecho la extracción de las bolas. Ahí quedan solamente dos equipos más, uno es el Betis, otro es el Español, y nos queda simplemente por conocer si...
Con que salga la primera
será,
no vale.
Ya lo sabemos, efectivamente, sí. Si el primer partido será en Sevilla o si el primer partido arrancará en Montjuïc, en Barcelona.
Va a decidir.
Ahí está el niño del Sevilla.
La eliminatoria de cuartos de final, recuerden,
saca la séptima bola que sale del bombo y sale, por lo tanto, la bola del Real Club del Español. Español Betis. Primero en Barcelona y vuelta en Sevilla. De esta forma, Manolo, Pilar, así quedan los emparejamientos de cuartos de final de la Copa del Rey, que recuerdo, encuentros de ida se juegan ya la próxima semana y los encuentros de vuelta dentro de 15 días.
Pues...
Real Madrid-Girona, primero en el Santiago Bernabéu, Getafe-Valencia, encuentro de ida en Getafe, Sevilla-Fútbol Club Barcelona, quizá el emparejamiento más fuerte, encuentro de ida en el Pizjuán, y acaba de salir ahora mismo este último enfrentamiento entre el Español y el Real Betis Balompié.
Esos son los emparejamientos de cuartos de final de la Copa del Rey. Gracias, Juan Antonio Alcará, en directo en la tarde. Vamos a ir a ese minuto de la información local, pero os quería pedir, Santi y Manolo, que os quedáis un minutito solo para comentar después un poquito esta polémica que ha habido y si esto va a dar más de sí o se va a quedar aquí esta alineación, que al final parece que no ha sido indebida y por tanto el Barcelona sigue adelante en la Copa del Rey. Lo recordamos, Madrid, Girona, Getafe, Valencia, Sevilla, Barcelona, Betis, Español, son los emparejamientos, los acabamos de conocer en la Copa del Rey. Siguen aquí Manolo Lama y Santi Duque para comentar qué opinan de la decisión de la jueza, que no ha estimado la denuncia del Alavés de esa alineación indebida de un futbolista del Barcelona en el partido de ida y por tanto el Barcelona sigue adelante en la Copa.
Bueno, lo que hay que decir es que la jueza no se ha mojado. Para que lo entendamos, la jueza no sabemos de momento si tiene o no tiene razón el Levante. La jueza ha esgrimido que...
Te he dicho ya la Alavés.
Sí, ha dicho la Alavés, pero bueno, da lo mismo. Pero, para que la gente lo entienda, la jueza lo que ha dicho es que como este recurso ha llegado fuera de plazo, yo, señores, es que ni lo estudio. Esto está fuera de plazo, por tanto, ustedes no han estado en los cánones marcados, están fuera, yo esto ni lo entiendo. Ahora, ¿qué va a hacer el Levante? Pues recurrir, ya ha anunciado que va a recurrir al comité de apelación. Me imagino que el comité de apelación dirá lo mismo que el comité de competición y luego le queda el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el famoso TAD, que es donde el Levante puede encontrar esa justicia que busca.
Pero
la puede encontrar y a lo mejor la haya dentro de dos meses, cuando se acaba la Copa.
¿Y entonces?
Pues a lo mejor le tienen que indemnizar económicamente. Esto es lo que tiene el fútbol.
Santi.
Sí, la verdad es que es lo que dice Manolo. Para tanta expectación que se ha generado, para tanto retraso en la decisión, al final decidir que estaba fuera de plazo lo podía haber hecho, yo creo, con más celeridad. Aunque me imagino que se habrá documentado...
Se ha tenido más emoción, ¿no? 10 minutos sí, antes de comenzar el sorteo.
Sí, la verdad es que ha tenido bastante emoción. Bueno, yo estoy con Pedrito y con Fouto, que son los que entienden de esto. Ya dijeron desde el primer momento que el caso no admitía lugar, no porque estuviera fuera de plazo, Pilar, sino porque creían que no era alineación indebida del Barcelona, leyendo un artículo que es muy retorcido, y para lo que sí que podían aprovechar es para aclarar un poco ese artículo, porque si no, esto va a volver a pasar dentro de no mucho.
Porque hay que recordar que dos equipos, concretamente el Leganés,
y el Valencia,
preguntó, y el Valencia preguntaron por dos chavales, Avilés y Navarro, que eran dos chavales de la cantera de ambos equipos, que tanto Pellegrino como Marcelino querían utilizarlo. Alguien de la federación, repito, alguien, nadie dice quién, les dijo, mejor que no los utilicéis para que no os pilléis los dedos. El Barça lo utilizó y de momento, pues mira, el Barça lo ha salido bien.
Gracias, Manolo Lama, Santi Duque.
A ti, Pilar.
Hasta luego.
Adiós. hasta aquí Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco y que me imagino que también está bien informado del lío este de la Copa del Rey, porque esto del fútbol a él le interesa.
Sí, pero forofono soy.
¿Forofono eres?
No.
No.
Pero lo hemos vivido en directo, que siempre es mucho más emocionante.
¿A que sí?
Sí.
Ya tienes a lo mejor en mente incluso quién crees tú que va a ganar la Copa.
Bueno, pero...
Por los emparejamientos, digo.
Hoy no voy a jugar a futurólogo.
No, hoy vas a hablar del lío con Íñigo Errejón, ¿no?
Por favor, es que se ha montado la Mundial.
¿Te ha gustado el lío ese o qué?
Sí, sí, sí. Es un... En un movimiento sorpresa, Errejón deja, no deja... Podemos, porque Unidos Podemos ya suena un poco chiste, para unirse a Carmena en la plataforma Más Madrid.
La vida independiente le atrae cada vez más. Y aunque aún no se siente lo bastante seguro para abandonar la manada, sus inquietas hormonas están empezando a influir en su comportamiento, a potenciar su lado rebelde.
Claro, esto a la cúpula... A la cúpula,
la llamada de la selva.
La llamada de la selva, sí. Que ha sentido Íñigo Errejón. Esto a la cúpula de Podemos le ha pillado fuera de juego. Y para esto no nos hace falta el VAR. Ha sido fuera de juego.
Clarísimo, ¿no?
Total.
Por tres cuerpos, por lo menos.
Sí, sí. El líder supremo de Podemos, Pablo Iglesias, lanzaba ayer un comunicado a los suyos. Por favor, oyentes de COPE, notad la voz triste y rota del líder.
Querida inscrita, querido inscrito, nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste.
Vamos a ver.
Lo de inscrito, inscrita.
Bueno, sí, pero
bueno,
a
bien.
Ver. ¿Qué dice?
No, pero ya no por el masculino y el femenino, permiso, es que es una palabra.
Sí, el permiso de paternidad. A ver, por favor, Pablo, que lo estás vendiendo como si te hubieras tenido que suspender unas vacaciones en California, que estás en casa cuidando a los niños. A lo mejor les has dado la papilla media hora más tarde, no sé, no es para tanto. Pero aún hay más. El malvado Errejón también le ha arruinado la fiesta.
No imaginé que hoy, cuando deberíamos estar celebrando el quinto cumpleaños de Podemos, las cosas serían así.
Claro, yo sé por experiencia lo que es tener preparado un cumpleaños y que se te vaya todo al cuerno.
¿Lo sabes?
Claro, sí, a mí me pasó. Tenía 9 años y no vino ni un solo niño a mi cumpleaños.
¿No?
Fue muy duro, todavía me estoy reponiendo. Claro, si ya Pablo había comprado refrescos y patatas, pues eso es un dramón. Y fíjate que a mí Errejón... Es un tipo que me cae simpático. ¿Sabes por qué?
No.
Porque tiene sentido del humor. Sabe reírse de sí mismo. Mira lo ingenioso que estuvo en esta entrevista.
Por cierto, otro dato importante. Mañana es tu cumpleaños.
Mañana es mi cumpleaños.
Felicidades, tío.
O sea,
bueno,
ya
cuando,
casi.
Claro, cuando se esté metiendo... Aplaudid, no pasa nada. Lo he visto ahí.
Sí, tío.
35.
Ay, 15.
Dice 15. Dice Íñigo Errejón,
no,
cumplo 15.
15,
claro, como tiene cara de niño,
pero, hombre,
pues se ríe. Le dicen 35, dice,
no,
15. Claro, esto es algo que nunca vamos a ver en Pablo Iglesias, ni en Irene Montero. Son incapaces de hacer un chiste.
¿Tú crees?
Sí, todo lo que contestan está revestido de un halo de trascendencia. A mí, mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una pregunta y te voy a contestar como Pablo Iglesias o como Irene Montero.
Venga.
Que es igual. Por favor, pregúntame qué voy a comer mañana.
Juan, ¿qué vas a comer mañana?
Me gustaría responderte a eso, Pilar, porque tengo la suerte de tener un buen trabajo. Lo lamentable es que haya muchos millones de españoles que no tengan la misma oportunidad que yo, que cobren menos del salario mínimo interprofesional, españoles que no pueden permitirse el lujo de elegir el menú, españoles que sufren los recortes de Mariano Rajoy y del PP de la Gürtel. No se puede vivir bajo el mandato de las oligarquías y del IBEX 35. Venga ya, Pablo, di macarrones. Claro, ya está bien, voy a comer macarrones.
O una ensalada,
o no sé,
que sea.
O no sé qué voy a comer. Siempre Pablo Iglesias e Irene Montero siempre tienen cara de estar en la última fase de fusión del átomo. Mira con qué naturalidad responde Rejón a una cuestión delicada.
No, que no podemos ser la única izquierda del mundo que no tiene patria. No puede ser. No te salen las cuentas.
Claro, y ahora escucha a Pablo Iglesias ayer mismo.
Pero quiero que sepáis que mientras esté al frente de Podemos, vuestro mandato y el proyecto colectivo estarán por encima de cualquier ambición personal.
Bueno.
Sí, y además es verdad,
es
el
como
tono,
un tono,
¿no?
De,
el tono,
sufro
sí,
tanto.
Sí, sí.
Esto que hacen
sí,
las
es
madres
verdad,
de... Es que no me deis más que disgustos.
Tono,
no me deis más que disgustos.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Esto nos va a dar muchos momentos más de gloria, porque está claro que Podemos a Podemos le empiezan a crecer los enanos, pero le han crecido tanto que juegan al baloncesto. No lo digo yo. Ya se quejó Lorena Ruiz Huerta cuando dimitió como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid el pasado octubre.
Hay un viejo proverbio africano que dice que cuando dos elefantes se pelean, quien más sufre es la hierba. Yo creo que es evidente que en este caso la hierba somos las mujeres que estamos en política. Podemos no va bien.
Ay, el pique entre Pablo e Íñigo. El fin de esta amistad me suena a una película que ya he visto muchas veces. Un amigo, eres amigo de alguien, de repente se echa un novio o una novia y empezáis a distanciar.
Y se acabó.
Claro, este distanciamiento coincide en el tiempo con el flechazo, además, o como dicen los jóvenes, el crash de Pablo Irene de Pablo Iglesias por Irene. ¿Sabes qué dicen el crash?
¿No?
Sí, tengo crash por...
No.
Sí, lo dicen.
¿Ahora dicen crash?
Sí, eres mi crash, dicen. Es como me gustas, pero no me haces... Bueno,
pero porque yo intento estar a todo, a la última...
No puedes.
Y no puedo. Y siempre me sorprendes con estas cosas. ¿Sí dicen crash?
Dicen crash. Bueno, en fin, seguiremos esta ruptura entre Pablo e Íñigo.
Que también es un crash. Ah, no, crash es lo contrario.
Es un crash.
Perdón. Es que crash,
bueno,
suena a ruptura,
es un crash porque,
¿no?
También,
claro,
es un crash.
Lo entiendo.
Sí, lo es.
Es al contrario, qué lío. Gracias, Juan.
Gracias.
Ay, está claro que hay que relajarse este fin de semana, que hay mucho lío.
Y vamos a quedarnos en casa, pero no hay manera. Los oyentes no quieren quedarse en casa, ¿verdad, Rosa?
Algunos sí, oye, Fernando.
Sí,
mira.
Algunos sí, a ver.
Sí, Leo, por aquí. Me gusta pasar fines de semana en casa leyendo, relajada o viendo algún maratón de mi serie favorita. Además, el bolsillo no está muy bollante.
Ya.
También dicen, me encantan los fines de semana de lejía. Limpieza de congelador.
Ahí está.
Cocina
que
para
huela
llenar,
lejía.
Cocina para llenar 3 docenas de tupper monodosis. Limpieza a fondo de cocina, ventanas y baño.
Esto tiene que ser un trastorno. ¿Yo qué queréis que os diga?
No. Limpios como ninguno. Y si no huele a lejía, que luego hay mucho ácaro por ahí.
Hombre, exactamente. Esto el sábado. Luego ya la tarde
hacer
de domingo.
Hacer sábado. Eso es el clásico. Hacer sábado.
Toda la vida. Tarde de domingo ya, siestera y contemplativa del trabajo hecho en casa y reluciente.
Deleitándose en el olor.
Ya, pero si yo comprendo que una persona pueda tener
azulejo,
esa afición,
brillando,
pero los que están a su alrededor, ¿qué? Bueno, no.
Y esos azulejos brillando y esa cocina en la que, chico, es que vamos.
Pues fíjate, esta persona es especial porque dice, no tengo tele, así que tanto mis días como mis noches tienen más horas.
Pues hombre, tiene más horas para otras cosas, eso es así, clarísimo.
Bueno, los que no paran quietos, lo siento, soy incapaz de quedarme en casa, si me quedo en casa no hago más que hacer viajes a la nevera.
Claro.
Es un peligro.
Y tanto, hay que disfrutar aunque sea un ratín del frío. Ni con frío ni con lluvia me quedo en casa el domingo por la mañana a correr la media maratón de Castellón.
Media maratón en Castellón.
Ahí estamos, ¿eh? Yo comida con los amigos en una sociedad gastronómica en Logroño.
Bueno, eso es bajo techo.
Eso está bien, ¿eh? Buen planazo.
Bajo techo.
Sin parar de comer en todo el día.
Bajo techo y bajo algún efecto etílico, quizás.
Probablemente.
Sí, y el domingo casita, sofá y manta y a sufrirlo, claro. Y bueno, por aquí, con niños pequeños en casa, tarde de juegos de mesa con toda la familia y calentitos, y otro más también en casa, pero no tan a gustito.
Hola, buenas tardes. Yo los sábados cojo la guitarra y me voy al comedor solito, y enseguida viene mi nieta y que quiere ver dibujos. Le digo que estoy tocando, viene mi mujer, deja a la chiquilla, me voy a la cocina. Llego a la cocina, llega mi mujer, es que siempre estás con la guitarra molestando y acabo en el váter tocando la guitarra.
Es que... Bueno, Es que tiene algo de razón este hombre.
No, este oyente se queja de vicio, porque de estar acompañado no se queja uno nunca. O sea, quiero decir, es verdad.
Bueno,
peor es la soledad, mejor que te digan, vete para acá,
claro,
vete para allá.
Ni una cosa ni la otra.
Lo peor es...
Le gusta tocar la guitarra, hay que dejarlo tocar la guitarra, y es un poco así.
Sí, pero
gente,
a él le gusta tocar la guitarra y a él le gusta que no le dejen tocar la guitarra.
Ah, eso es otra.
Porque lo que vale, tener a la nieta en casa viendo los dibujos.
Y que no te deje tocar la guitarra.
Y a la
¿verdad?
Parienta que te diga, mira, al otro lado. Imagínate, él solito en su casa, como una selga, aburrido, tocando la guitarra él solo.
No sé si estará muy de acuerdo contigo.
Déjanos
tus mensajes,
tocando o no la guitarra,
que llame
en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Estás escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Inventas una excusa más.
lloras y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra como si que encuentra.
La soledad se ha convertido en la gran epidemia del siglo XXI. Si nos vamos a los datos, llama la atención que 7 de cada 10 personas mayores que viven solas sean mujeres. Las mujeres sufren especialmente la soledad. Te voy a contar la historia de Basilisa. Basi. Tiene 80 años, vive en Barcelona y desde que murió su madre hace 5, está muy sola. Basi tiene 2 hijas, pero una vive en Vilanova y la otra en Tenerife. Y para ella, para Basi, todos los días son iguales.
Para mí son todos los días igual, porque echa a faltar mucho a mi madre. Mi hija me llama cada día, mamá, ¿cómo estás? Mamá, no te subas ninguna escalera. Digo, si no puedo, hija mía, si no puedo agacharme a atarme los zapatos ni a ponerme medias ni calcetines, porque me da muchos tirones la lumbar y me duele muchísimo.
Bueno, es que Basi tiene un problema de lumbares, claro, y en soledad los achaques se agravan. Lo que pasa es que tiene Basi la suerte de contar con la ayuda de una voluntaria de la asociación Amics de la Gente Gran.
Para mí Francine es todo. Me llaman muy a menudo. Yo al principio no la llamaba a ella porque pensaba que a lo mejor podía molestar, pero ya la llamo yo también. Cuando veo que tarda un día en llamarme, me llama, hablamos, me riñe como si fuera su madre, yo le riño a ella como si fuera mi hija. Para mí Francina lo es todo.
Bueno, pues es esta compañía, en este caso de los Amics de la Gent Gran, la que a Basi le ayuda a sobrellevar todos los agujeros, todas las carencias, todos los que ya no están en su vida. Vamos a hablar en este momento con Milagro Solé y Ramón Marquina, que precisamente son voluntarios de Amics de la Gent Gran. Milagros, Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿vosotros por qué colaboráis como voluntarios en esta asociación Milagros?
Pues mira, precisamente para paliar el tema del que estáis hablando, de la soledad, que es un problema muy grande y no damos abasto. O sea que entonces vimos que teníamos tiempo porque ya a mí me prejubilaron y a mi marido también, y dijimos pues ahora es el momento de hacer algo para poder ayudar.
Y Ramón, vuestro trabajo, vuestro voluntariado, ¿en qué consiste?
Mira, hasta ahora hemos hecho diferentes cosas. Hemos pasado por todas las etapas de nuestra organización. Últimamente nos dedicamos más a la cuestión de la infraestructura, de ir a visitar escuelas, alguna universidad, grupos de gente que pertenecen a diferentes estamentos y explicar nuestra labor. Nuestra labor principal es esa, dar compañía a quien la necesita de verdad, que son la gente mayor, que por desgracia, cuando más necesitan de tener gente a su alrededor, normalmente es cuando tienen menos. Pero, entonces, sí, intentamos suplir un poco lo que las familias no llegan a hacer.
Ya. Milagro, vosotros habéis pasado mucho tiempo haciendo compañía, ¿no?
Sí.
A la gente.
Mira, nosotros llevamos 17 años ya de voluntarios.
¿Y qué tipo de compañía? O sea,
mira, Amics de la Gent Gran tiene varios proyectos. Uno es el acompañamiento a domicilio, que son 2 horas semanales.
¿Y tú cuando ibas, por ejemplo, a una casa, estabas 2 horas semanales con una persona mayor, qué hacíais juntos?
Lo que se hace es estar hablando con ella. Si tiene ganas de jugar algún juego, pues se juega. Alguna quiere estar mirando alguna serie por la televisión y la miras con ella, y otras prefieren salir a dar un paseo, a merendar un poco, depende de cómo está la persona, del día que tiene, y eso es lo que haces. O sea, no has de hacer ni trabajos de casa, ni compras, ni nada de esto, porque esto ya lo hacen otras organizaciones.
Ramón, supongo que se entablarán relaciones, bueno, pues De gran amistad, vosotros os llamáis así, amigos,
sí,
de la gente grande, ¿no? Supongo que en este compartir la vida cotidiana se acabarán compartiendo los corazones, supongo.
Pues sí, normalmente acostumbras a acabar que más que amigos somos casi familia.
Ah, sí, ¿eh?
Porque claro, la persona mayor que no tiene con quién explayarse y poder explicar sus cuitas, aunque siempre sean las mismas y siempre te repiten las mismas cosas, tener una persona a su lado que le escucha y que, bueno, llegado un momento, pues incluso le puedes dar consejos sobre alguna actuación o cualquier otra cosa. Por ejemplo, todas las cosas que nosotros hemos hecho desde el primer día es acompañar a la gente, a esporádicos que llamamos, sí, que son, digamos, servicios que hacemos, que no tenemos una persona fija,
yeah,
sino que la persona que necesita, pues, que la acompañen a la visita al doctor o arreglar un papel o cualquier cosa de este, yeah, índole. Yeah, yeah.
Vosotros estáis en una segunda juventud, tenéis 73 sí, y 78 años,
sí,
Milagros, ¿por qué? ¿Por qué hacéis esto? ¿Tú por qué lo haces?
Yo lo hago porque creo que he de contribuir a que la sociedad sea un poco mejor. Yo pienso que en la vida hay momentos de recibir y momentos de dar, y como yo me encuentro muy bien y tengo tiempo y puedo hacerlo, yo creo que es mi obligación, o sea, no espero nada a cambio ni nada de nada. Yo tengo también mi vida, mis hijos, mis nietos, mis aficiones, pero creo que en esto he de contribuir porque la sociedad ha de funcionar mejor y no puede ser tantas personas solas sufriendo.
¿Y tú, Ramón?
Pues mira, yo la cuestión del voluntariado durante toda mi vida, prácticamente a partir de los 12 años que empecé a hacer voluntariado, pues durante toda mi vida he ido haciendo. Ahora nos vemos, digamos, libres del trabajo por un lado y por el otro del Estado, cuidando a los hijos. Nosotros tenemos 5 hijos.
Ah, quiero decir, no, que son pocos, ¿no?
Exactamente.
Una tribu, sí.
El trabajo no nos ha faltado nunca. Y ahora, pues eso, tal como dice Milagros, intentamos devolver a la sociedad lo que la sociedad en parte te ha dado, ¿no? Y ser, pues eso, colaborar con personas que están sobre todo en el estadio este de soledad.
Ya.
Esa soledad que no siempre es querida, la ya, mayoría ya de veces es impuesta.
Ya hay mucha gente sola, Ramón. ¿Por qué? ¿Por qué hay
demasiada?
¿Y por qué hay tanta gente sola? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado,
mira,
en la vida?
Es que el concepto de familia un poco ha cambiado.
¿En qué sentido?
En el sentido de que, por ejemplo, para decirte algo, nosotros tenemos 5 hijos y hemos cuidado de los 5 hijos y a la vez hemos tenido 2 abuelas imposibilitadas en casa.
Sí.
No todo el mundo hace lo mismo. Desgraciadamente, pues comporta el hecho de estar cuidando a personas, sobre todo mayores, imposibilitadas y tal, pues te abre la perspectiva esta de que te das cuenta de esta soledad que existe.
Ya.
Que tú, no, por suerte, nosotros no la tenemos porque...
Ya. Os tenéis el uno al otro.
Exactamente.
Cuando no menos, sí.
Exacto. Y además, bueno, pues con la participación de los hijos, ¿no? Que ya mayores hacen su vida, pero que no obstante, pues no dejas estar en contacto con ellos.
Milagros, ¿qué es lo que hace más compañía y qué se aprende haciendo compañía a otros?
Lo que hace más compañía es tener una persona que te escuche, que veas que de verdad está por ti. Y yo creo que... ¿Y cuál me has dicho la otra cosa?
No, ¿qué se aprende haciendo compañía?
Hombre, se aprende un montón porque son personas con unas vivencias tan fuertes algunas que es que ni te lo imaginarías. Y la verdad es que te enseñan mucho a vivir, a relativizar los problemas y, no sé, te humanizan.
Milagros y Ramón, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por esta vida que lleváis, ¿eh? Porque...
Sí, no, lo que queremos decir es que sí, se apunte mucha gente, que
pues nada,
hacen falta muchos voluntarios, las personas mayores también, que acudan a Amics de la Gent Gran, que de verdad no les faltará un voluntario, pero que es una cosa que cada vez hace más falta.
Pues,
porque además, como dice Ramón,
¿sí?
las familias funcionan de esta manera más ahora porque también se han de ir a trabajar muy lejos.
Claro.
O sea, todo se ha complicado mucho. No es que no quieran los hijos tampoco, es que muchas veces tampoco pueden.
Sí. Milagros...
Las casas son pequeñas, claro. O sea que es...
Milagros y Ramón, ya digo, gracias por lo que nos habéis contado, gracias por vuestra vida. Tendríais mil razones para quedaros en casa, siempre tiene uno una excusa y sin embargo dedicáis vuestro tiempo a hacer compañía. Qué importante es esa frase, hacer compañía. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros por ayudarnos.
Qué bonita historia, ¿eh? La de Milagros y la de Ramón, que hacen compañía para paliar la soledad, ¿no? Hay historias... Y historias tremendas a veces, ¿no? Que desde primera hora pues estamos en vilo con ellas. Por ejemplo, esta que vamos a compartir a partir de este momento. Esa historia, ese suceso que ya nos llegaba esta mañana desde Zaragoza. Parecía una venganza pensada durante años en prisión, pero al final parece que todo ha dado un vuelco hacia lo que indica ser de nuevo un crimen machista. La víctima se llama Rebeca Santamalia. Era abogada, tenía 48 años. Su cadáver se ha encontrado hoy, sobre las 4 de la madrugada, en una vivienda de la calle Pradilla de Zaragoza. No era su casa. Era la casa de su presunto asesino. Este hombre, José Javier Salvador Cano, fue condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de su mujer en el año 2003. La mató de 9 disparos. Y resulta que Rebeca fue su abogada en aquel momento. El asesino logró la libertad condicional el año pasado y después no se sabe muy bien cómo han podido suceder los hechos, pero presuntamente mató a Rebeca y después se suicidó. Anoche se arrojó al vacío desde el nuevo viaducto de Teruel. De hecho, su cadáver se encontró antes que el de Rebeca. Enrique Pérez es jefe de informativos de COPE Zaragoza. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y parece que, según han ido pasando las horas, se confirma también que Rebeca mantenía una relación sentimental con su presunto asesino. ¿Es así?
Así es, sí. Lo ha confirmado la propia delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez. Como podéis imaginaros, es una noticia que venimos contando desde esta mañana y que ha conmocionado no solamente a la ciudad, sino al resto del país. Es el primer asesinato por violencia de género que se comete en Aragón en lo que llevamos de año. Como decías, Rebeca, de 48 años, pues era abogada y ha sido asesinada por el mismo hombre que ella defendió en el juicio al que este se enfrentó, como decías, por matar a tiros a su mujer en el año 2003. Ambos, como comentamos, pues al parecer mantenían una relación sentimental desde aquello. Ella incluso llegó a conseguir que se le redujera la pena de 18 años a la que fue condenado por aquel crimen que fue cometido en la localidad turolense de la Puebla de Híjar. Él, de 47 años, pues se encontraba en estos momentos en libertad provisional y esta noche, pues no se sabe por qué, pues ha acabado presuntamente con la vida de Rebeca, cuyo cadáver ha sido encontrado, como dices, con signos de violencia en la casa que él tenía aquí en Zaragoza, en la calle Pradilla. Y posteriormente, pues el desenlace ya lo has contado, ¿no? Se fue a Teruel esta noche y se ha quitado la vida arrojándose pues por el viaducto de la ciudad.
Porque creo que el marido de Rebeca había denunciado su desaparición. ¿Y cómo llegan hasta la casa del presunto asesino, donde se encuentran el cuerpo de Rebeca?
Bueno, pues efectivamente ha sido el propio marido de Rebeca el que denunció esta noche la desaparición de su mujer. Y como te puedes imaginar, pues la historia, el trágico final que ha tenido esta historia, pues no podía ser peor, ¿no? El hecho de encontrarse el cadáver de la mujer en el domicilio de su presunto asesino, con el que mantenía esta relación que comentamos, y la investigación pues continúa abierta, ¿no? Porque también estamos un poco a la espera de conocer el resultado de la autopsia que se le está practicando al cadáver de Rebeca para conocer exactamente cuáles fueron las circunstancias, ¿no?, en las que se produjo el fallecimiento.
Pues esta es la noticia. Gracias, Enrique. Buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Y quiero leerte un tuit en el que me fijaba yo esta mañana, al poco de conocer esta noticia tan tremenda, que decía así: el tipo que ha matado a su abogada en Zaragoza mató a su mujer, la candidata del PP en la Puebla, en 2003. Recuerdo las discusiones que tuve entonces porque ya hablábamos de violencia machista, pero muchos se resistían. 15 años después... volvemos a la falacia. Este tuit lo firma Cruz Morcillo, ya sabes, colaboradora de la tarde junto con Pablo Muñoz. Ellos son nuestros expertos en sucesos. Hola, Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tú te acuerdas perfectamente de ese caso, del 2003?
Perfectamente. Y fíjate que lo de esta mañana no era una imprudencia. Me ha salido ese tuit, que por cierto es la primera vez que alguien se fija así en un tuit, Pilar.
¿Por qué?
Muchas gracias. Me salía porque me ha venido rápidamente a la mente cuando he visto que era el asesino de la Puebla de Híjar. Ese asesinato ocurrió en 2003. Se acababa de... o estábamos en plena discusión porque se estaba aprobando la orden de protección, la primera orden de protección que se hizo en violencia machista, que ni siquiera todavía se había aprobado. Faltaba un año casi para que se aprobara la ley de violencia de género. Pero ya desde el asesinato de Ana Orantes, lo hemos recordado muchas veces, pues se hablaba, o algunos escribíamos en esos términos, ¿no? Y escribíamos sobre violencia de género, sobre violencia machista, pero había muchísima reticencia en los medios de comunicación a asumir ese concepto.
Pero ¿y entonces cómo se denominaban antes, Cruz?
Pues crímenes pasionales, Pilar, lo recordarás perfectamente. Yo es una pelea que llevo manteniendo años. Se denominaban, y uh-huh, algunos lo siguen haciendo, crímenes pasionales, como si la pasión matara. Es decir, son los términos completamente invertidos. Y aunque yo no soy nada purista y no me gusta nada algunas cosas sobre el lenguaje inclusivo, ni las comparto, pero es verdad que en el tema de la violencia que se ejerce porque la víctima es una mujer, creo que es importante dejarlo en evidencia. Y además este caso, Pilar, si me permites, para mí significa muchas cosas. Significa tantas veces el discurso que se ha mantenido de que la violencia contra las mujeres no es exclusiva de una clase social, no es exclusiva de una clase económica, no es exclusiva de una profesión. Fíjate a quien han matado, a la abogada que sabía perfectamente el crimen que había cometido este individuo.
¿Tú cuando has escuchado la noticia esta mañana, lo primero que has pensado, qué ha sido?
Pues a ver, yo no sabía todavía lo de violencia de género, si se había confirmado o no, pero ¿por qué he llegado a esta deducción? Uno, por el perfil del tipo. Dos, porque ha actuado de una forma similar a como actuó entonces. Y en tercer lugar, porque el olfato te dice, cuando he leído que había aparecido en la casa de él o de algún familiar de él, evidentemente con tan pocas horas entre la denuncia por desaparición y encontrar el cadáver, alguien del entorno de ella había tenido que dirigir los pasos hacia esa casa. Esa ha sido mi deducción.
Y también nos plantea otro tipo de cuestiones, supongo, Cruz, que es, claro, el tema de la reinserción, ¿no?, del maltratador o del asesino en este caso, porque estaba condenado por el asesinato de su primera mujer, no lo olvidemos.
Y que tenía tres hijos. Pues mira, hay una, yo creo que alguna vez lo hemos comentado en el programa, Pilar, las estadísticas dicen que los condenados por violencia de género y los delincuentes que han cometido delito de violencia de género, los maltratadores, en definitiva, de sus mujeres, no hablo solo de asesinos, maltratadores, son los que menos se rehabilitan de todos. Hay porcentajes que no tengo en este momento en la cabeza, pero te aseguro que se rehabilitan, por ejemplo, menos que los agresores sexuales. ¿Por qué? Porque la mayoría ni siquiera tienen conciencia de que han cometido un delito. Por esta concepción machista y posesiva que tienen de su víctima o de sus víctimas, porque también tenemos múltiples. Uh-huh. Recuerda que hay un preso ahora mismo fugado en Canarias desde hace ya 2 o 3 semanas que también mató a su mujer y que tiene orden de alejamiento de otras 2 mujeres en estos momentos que tienen protección policial.
Bueno, pues Cruz, vaya historia esta, ¿verdad? Esta pobre mujer que también ha sido asesinada, por cierto, recordemos, ya son 3 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. En 2018 fueron asesinadas 47 mujeres y 978 desde que en 2003, precisamente, este año en el que Cruz mantenía estas discusiones en la redacción, ¿verdad?, sobre cómo denominar este tipo de crímenes, pues desde que en 2003 se empezara a contabilizar 978 mujeres asesinadas por crímenes machistas. Cruz, gracias.
Gracias, un beso, compañeros.
Buenas
beso,
tardes. Pilar. No sé si vamos a saber realmente a lo largo de la tarde cuál sería el plan perfecto para un fin de semana como el que tenemos por delante. Recordemos, va a ser un fin de semana de mucho frío, dicen los expertos. Luego hablaremos, por cierto, con Jorge Olcina sobre el pronóstico del tiempo de cara al fin de semana y los próximos días, porque dicen que incluso puede nevar la semana que viene. Incluso dicen que en Madrid, veremos si es así o no.
A ver si es verdad.
Ay, ¿tú quieres que nieve?
Sí, hombre.
A todos los oyentes,
un muñeco
a casi
de nieve.
Todos.
Pues me gustaría, hace años que no puedo.
Me encanta la nieve a mí.
Decía que a casi todos los oyentes se le cae la casa encima. A pesar del mal tiempo, yo no sé, no he hecho la estadística, pero me parece que el 80% se resiste a quedarse en casa.
Sí, y hay otro factor. Mira, Fernando dice, este oyente, no me imagino un fin de semana sin salir de casa ni tampoco otro sin entrar. En mi caso me fastidia estar en casa por falta de planes.
Ah, claro. Le parece...
Estar porque te apetece es completamente diferente.
Ya.
Pero estar porque
esto
no tienes planes...
Todo, claro, esto es como todo.
Pero ¿por qué tienes que tener, planes
decidido...
siempre? Pero porque está acostumbrada a tener siempre planes.
Eso digo yo.
Si tú libérrimamente has decidido quedarte en casa, bien. Pero si es porque, claro, no hay planes...
Pues te quedas triste.
Pero eso de tener siempre planes no es muy estresante.
Y
sobre todo porque tú necesitas descansar el fin de semana, ¿no?
Es que yo, no sé. En fin.
Bueno, con este frío, lo último que nos apetece, dicen por aquí, es salir de casa. Así que esta tarde voy a preparar todo lo necesario para trincherarme cómodamente en mi sofá. Películas, palomitas, manta, este será mi kit de supervivencia para este fin de semana.
Pero la manta, vamos a ver, vosotras que sois manteras, digo que manteras es que usáis mantas, ¿no?
O sea, sí, no vamos a explicar,
no me malinterpretéis.
Que no salimos de aquí, ponemos ahí la manta en la calle.
La manta...
Con los productos.
¿Para qué hace falta?
Para taparte las piernas.
Falta, claro.
Pero si ya hay calefacción en vuestra casa.
Vamos a ver una cosa. No vas a poner la calefacción a 25 grados. O sea, la calefacción tiene que estar a 22 como mucho, ¿no?
Como baja la intensidad de actividad, vais teniendo frío.
Hombre, claro.
Da mucho gusto taparte. En casa, por ejemplo, mis padres que tienen brasero, la calefacción está puesta.
Bueno, ya.
Lo que pasa es que luego el brasero pues da más justito.
Esto ya lo entiendo yo. Ah, tienen calefacción y brasero.
Sí.
Ah, para que es más íntimo el asunto.
Para no perder las buenas costumbres.
Para ponerse la ropa de la mesa camilla encima de la rodilla.
Vamos a Málaga.
Venga.
A ver, tropa, el lunes me fui para Barcelona, Lérida, Zaragoza, Madrid y Sevilla. Y ahora voy para casita. Voy a darme una duchita, me voy a tomar una cervecita esta noche, donde voy al bar donde nos regalan unos cartoncitos para jugar al bingo, donde toca un jamoncito. Y mañana, si Dios quiere, me voy con la jefa a Málaga, que quiere ir de rebaja. Y ya de paso, pues nos tomaremos un pescadito frito y, en fin, pasito un poquito por aquí y por allí. ¿Vale? Venga, a pasarlo bien.
Bueno, es un planazo, pero se confirma que nadie se queda en casa. Yo lo entiendo. Málaga, te tomas tu espetito.
Hombre.
Ahí
pues tus notas de voz en el 607-150602. ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.